Marta de Baile en W.
Más especialistas.
Más especialistas.
Más invitados.
Más invitados.
Más alegrías.
Más alegrías.
Más y mejores contenidos. Everywhere.
Marta de Baile. Everywhere.
Solo por W Radio.
You ready? Here come.
Instagram. Spotify. YouTube.
Everywhere.
Facebook. Twitter.
Twitter.
Amazon. Marta de Baile. 2021. En W96.9.
Estamos donde estés. Pero vamos a empezar, hoy que es 15 de septiembre, con la historia de cinco mujeres que literal podemos decir que construyeron México. E Isabel Revuelta Po, que es historiadora del arte especializada en historia de México, es internacionalista, maestra investigadora. Es parte del programa El Refugio de los Conspiradores de ADN 40. En Twitter es Isabel-Revuelta. Seguramente muchos de ustedes la siguen. Nos viene a presentar su nuevo libro que se llama Hijas de la Historia, las mujeres que construyeron a México. Y es la vida de 10 mujeres que fueron parte de los sucesos más emblemáticos de México, desde la conquista hasta el siglo XX. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos, escogimos a 5. Es más, ahí les va una pregunta, Isabel. Una muy buena pregunta. Para todos ustedes que están escuchando este programa, que son de esta generación, que no fueron parte de desde la conquista hasta el siglo XX, que somos parte del siglo, la colita del siglo XX y el siglo XXI. Si en el siglo XXIII preguntaran, ¿quiénes fueron las mujeres que construyeron México en el siglo XXI? ¿Quién dirían ustedes que estaría en esa lista? ¿Qué tal esa, Isabel?
Ay, me encanta. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. Encantada de estar. Justo la pregunta. ¿Cómo estar en esta historia? ¿Por qué tejieron estas 10 el de estar presentes? Pareciera una discusión bizantina, ¿no? Las mujeres siempre hemos estado presentes, pero no nos visibilizan. Ahora, lo que tú pones sobre la mesa es justamente eso. ¿En qué procesos y qué mujeres estarán, digamos, en esto que está sucediendo? Pero a mí me parece importante que ya estamos haciendo historia, Marta. Nosotras también hemos vivido tiempos complicados. Esta tragedia de la pandemia, estos momentos duros para comprender el futuro, a dónde vamos, la incertidumbre. Somos ya parte de la historia, somos también hijas de la historia, Marta.
Claro. Oye, Isabel, y tú que eres historiadora, ¿nos puedes dar un poquito, una fotografía, lo que era el papel de la mujer en aquellas épocas? Porque hoy, aunque todavía seguimos batallando por la equidad de género, por la igualdad en los salarios, por sentarnos en mesas en donde normalmente sentaban hombres. Hoy ya vemos presidentas, primeras ministras, CEOs de compañías. Vemos mujeres muy influyentes en todas las áreas. Pero la realidad que tenemos hoy, aunque todavía nos falta mucho por recorrer, no era ni remotamente cercana a la realidad de estas 10 mujeres de las cuales hablas en el libro. Entonces, danos un poco de contexto. ¿Cómo era la vida de las mujeres antes?
Claro, claro. Y lo dices muy bien, porque además este libro que empieza en 1502 y termina hace 40 años aproximadamente, bueno, cuando muere Dolores del Río en 1983, ¿qué sucede en la historia? ¿Qué pasa con las mujeres en esta historia mexicana? El ámbito, Marta, lo dices bien, es muy rudimentario, es obviamente en el mundo privado, las mujeres no teníamos posibilidad ni siquiera de estudiar. Se estudiaba, vamos a ponerte un ejemplo, en el mundo prehispánico, el ombligo de las mujeres se enterraba a unos metros de donde habían nacido para asegurar que siempre estuvieran en el ámbito doméstico. Así estaba estratificada la sociedad en las culturas como la cultura mexica, todas las culturas prehispánicas, pero eso era el papel de la mujer, de eso iba el papel de la mujer. Malintzin,
una mujer prehispánica
se dedicaba al hogar, se dedicaba a recrear ese sistema económico político de los mexicas o de los olmecas o de quien la cultura que tú quieras, y se dedicaba a recrear a la manutención de los hijos, digámoslo, en el ámbito local de su casa. No salían, evidentemente. Pensar a las mujeres con ojos de la actualidad, Marta, no es correcto. No estaban esperando hacer una carrera, no se querían empoderar. Era lo que les tocaba vivir, esos ámbitos domésticos. Y es ahí donde, pero ojo, no que estuvieran contentas, porque también imagínate una sociedad tan estratificada como la mexica. Antes de que Malintzin viera a Hernán Cortés por primera vez, ya había sido vendida como esclava dos veces. Las mujeres eran utilizadas como una moneda de cambio. Si venía un principal y necesitaba, ya tenía otra casa o no sé qué, las mujeres siempre fueron como moneda de cambio. A Malintzin la venden como una esclava cuando el pueblo donde ella nace es conquistado por los mexicas, que no eran ningunos santos, ¿verdad? Y entonces ella va a dar a un mercado, la venden en un mercado como si fuera una mercancía más. ¿Qué hacían las mujeres? La comida y también las labores de mujeres, incluso concubinatos. Eso era para lo que servían las mujeres. Entonces, cuando Cortés llega y al continente, gana una de las batallas en Centla, el gordo de Pochontán, que así se llama en la historia, el cacique de Pochontán, le regala 20 mujeres que garanticen la manutención, las que hacían las tortillas de estos conquistadores. Y en esas 20 mujeres viene una mujer que no sabemos su nombre en la realidad, porque tampoco tenía, no sabemos cómo le pusieron sus padres, pero la bautizan a esas 20 mujeres para que también sirvan de concubinas a los españoles. Y en ellas viene doña Marina, la bautizan como Marina. Y como la R no se puede pronunciar, es Malina, Malinantzin, Malintzin. Entonces, bueno, de ahí surge. Pero la posición de la mujer era absolutamente en desventaja.
Ahora, todos ustedes que son mamás y papás, piensen en su hija de 14, 15 años. Es una recién nacida. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Le regalaron a Cortés Isabel a la Malinche y ella tenía 14, 15 años.
Claro, pero ya la habían regalado antes sus propios. Su madre se había vuelto a casar. Y en ese matrimonio, para que no tuvo, bueno, no es matrimonio, en esa relación, para que la madre de Malintzin no tuviera que entregar al hombre varón, bueno, al hombre, perdón, la redundancia, entonces lo que hace es vender a su hija. Ya había muerto el padre, ella era huérfana y entonces fue más fácil darla a ella. Era una chiquita de 12 años aproximadamente. Y de Coatzacoalcos, la región más o menos de Coatzacoalcos, va a dar hasta Campeche. Por eso aprende el maya chontal. Y también ya sabía el náhuatl, aunque originalmente hablaba popolutla, un idioma de ascendencia olmeca. Pero fíjate todo lo que ya había vivido. Dices bien, a los 15 años llega con Cortés. Pero no podemos verlo con los ojos, o sea, sí podemos verlo con ojos actuales, pero ¿qué circunstancias vivió esa mujer? Y lo que faltaba, ¿eh?
Claro, a ver, no, arráncate. Entonces, le entregan a Malintzin a Cortés. Ella tiene 14, 15 años. Exacto. Regalo, o sea, ¿cuál era el papel de la Malinche en ese momento?
El papel de la Malinche, bueno, te digo que en esta batalla de Centla se dan cuenta este pueblo que no podía con el poder de los españoles. Entonces pierden la batalla y para no seguir teniendo pérdidas, en una especie de ofrenda por la paz, entregan a 20 mujeres. Y dentro de esas mujeres venía Malintzin. Era, según las crónicas, porque eso es interesantísimo leer a Bernal Díaz del Castillo o a López de Gómora, hablar de esta mujer que era que se veía muy inteligente, que tenía un, vamos a llamarlo en términos, un alto impacto personal, que era una belleza, digamos, con mucha personalidad, vamos a poner así a Malintzin, porque así lo dicen sus contemporáneos. Y entonces Cortés se la da al hombre de la expedición de mayor investidura. No se la queda para él, que es Puerto Carrero. Es un amigo suyo de la infancia y que además tenía el rango más importante en esta expedición. Pero aquí sucede una cosa trepidante en la historia. Cuando van avanzando, porque lo que quería Cortés era llegar al centro del poderío mexica. Ya le habían hablado de un Moctezuma Xocoyotzin, que era el hombre más poderoso que existía, y es ahí donde él quiere llegar. Y cuando los emisarios de Moctezuma quieren hablar con él para persuadirlo con regalos, que se retire, pues había un español que había quedado náufrago en una expedición previa de los españoles de Grijalva, que es Jerónimo de Aguilar, que inmediatamente, que cuando ve a Cortés, se vuelve su intérprete, no puede traducir. Y entonces Malintzin, Marta, ahí toma una decisión con determinación. No se queda callada y le dice, esto no es maya chontal. Yo entiendo el náhuatl, y empieza una cadena de traducción. Se convierte en una herramienta, se da cuenta, lee el final de los tiempos, ve la fuerza de los españoles y se da cuenta que su supervivencia es a través de esa virtud que es tener, pues, ser políglota. Se convierte en la lengua de Cortés.
Ok. Y luego, porque veo que después ella se escapa con Cortés, pero acaba en manos casada con Juan Jaramillo.
Bueno, lo que sucede fue justamente se dan cuenta de la importancia que tiene esta mujer. Esta mujer avanza en la... Mira, si me oyes muy emocionada, no quiere decir que yo esté encantada con lo que sucedió con los españoles. Lo que pasa es que me parece que es nuestra historia. Es el álbum familiar. Es el álbum familiar. Es lo que realmente sucedió en nuestra historia. Y llegar a las puertas de este imperio, ella como esclava, y ser la que traduce al tlatoani, aquel 8 de noviembre de 1520, entre Moctezuma y Cortés, imagínate el momento para esta mujer. Se vuelve de mucha importancia. Los códices en donde va a estar representada después hablan de esta mujer ya muy ataviada con huipiles, porque fue una mujer muy, muy importante. Le dan el don de la palabra, la vírgula escrita en los códices es la que habla. Ahí garantiza su permanencia en esta expedición. Pero sin romanticismos actuales, que por qué, que si amó a Cortés, que si estaban enamoradísimos, tras la noche triste, tras la expulsión de los españoles de México Tenochtitlán y después del sitio, se van a vivir a Coyoacán. Tienen una vida en común, son pareja. El primer hijo varón de Hernán Cortés lo va a tener con Malintzin, que es Martín Cortés, el viejo pasará a la historia. Pero es aquí donde la historia puede
perdón,
tomar.
Perdón. ¿Qué edad tenía Malintzin cuando tuvo a su bebé?
Fue unos 22 años. Tenía unos 22 años. Además, te voy a decir, ella no llega a cumplir los 30 años. Es una mujer que vive rapidísimo. Cuando ya está en Coyoacán, no se casa con Cortés. Cortés no se va a casar con ella. Y sin embargo, la va a necesitar en otra expedición. Se la lleva a Honduras, a las Cibuelas, a una expedición posterior, pero el aprecio y el lugar que se gana Marina se garantiza con este nuevo orden, con esta legalidad, y se casa con un hombre que es Juan Jaramillo, y van a tener una vida en común. Va a tener después una hija, va a vivir en el centro de la Ciudad de México, y podemos imaginar que una mujer que fue vendida dos veces, que fue vendida en un mercado, terminar como una señora en este nuevo orden, en esta nueva legalidad, me parece que habla de un espíritu indomable, un espíritu que se adapta. No es la villana, es la muy mal llamada malinchista de Malintzin, porque Marta, tú no puedes traicionar lo que no es tuyo. Ella no era mexica.
Claro, claro. Oye, me muero de curiosidad. ¿Se sabe quién es hoy la descendencia de Hernán Cortés y la Malinche, o de Juan Jaramillo y la Malinche?
Mira, sí se pudiera, de hecho ahora en el 8 de noviembre hubo un encuentro justamente de los descendientes de las distintas ramas de los hijos que tuvo Hernán Cortés. Los restos de Hernán Cortés están en un muro en el Hospital de Jesús que él mismo fundó en el Centro Histórico. Luego dicen que no hay que decir mucho dónde están porque a través de la historia los han querido arrastrar, quemar, destruir. Pero hagamos las paces ya con nuestra historia. Pero sí, hay descendientes. Y también la siguiente mujer, que también es de ese periodo, también hay descendencia. Pero son historias trepidantes, Marta. Son nuestra historia, es la fundación. Y nada claro. Peor que ponerles una leyenda negra. Dejemos de decir que Malintzin fue una desgraciada en la historia, porque no lo fue.
Claro. Ahora vamos con la hija de Moctezuma, de nombre tocaya tuya, Isabel Moctezuma.
Isabel Moctezuma. Esta historia es apasionante porque fue la hija favorita de Moctezuma Xocoyotzin. Itzcasochitl Tecuichpo, flor de algodón, su capullo de algodón, era la hija favorita. Moctezuma tuvo muchísimos hijos, era un hombre muy poderoso, es el tlatoani que despliega mayor poder, mayor lujo en toda la historia de México Tenochtitlan y también mayor esplendor como imperio. Pero cuando llegan los españoles, ella tenía 10 años. Tenía 10 años cuando a su papá le empiezan a contar que hay unos barcos como montes que se mueven en el mar. Pues son los barcos, ¿no? Ellos no conocían, digamos, esa tecnología. Pero ¿qué es lo que sucede con Isabel Moctezuma? En la misma piel se convierte en otra persona. Así como el centro histórico está con las piedras de México Tenochtitlan, se convierte en otra ciudad. Ella misma nace princesa mexica y muere como una de las damas novohispanas más poderosas, más católicas y más hechas al nuevo mundo que cualquier otra. Por eso es tan interesante, porque la casan tres veces, primero con un tío, el hermano de su mamá, todavía era niña, después con Cuauhtémoc, y primero con Cuitláhuac, y después con Cuauhtémoc, ya que muere su padre, ya que muere Moctezuma. Pero es una niña. Y en la noche triste saldrá con los hombres de Cortés y después la rescatan y la regresan nuevamente a ese palacio. Pero imagínate en el palacio de Moctezuma viviendo con esa opulencia, con ese trato de princesa y después ver que tu mundo terminó, el final de los tiempos, la destrucción absoluta. Y ella misma, en la misma piel, se va a construir como Isabel Moctezuma. Y la bautizan en honor a otra Isabel, a Isabel de Castilla. Cuando llegan los frailes franciscanos, ella encuentra pues volverse a construir por dentro y se convierte en la primera mujer encomendera en la historia de América, con pueblos de indios dentro de estas tierras. Pero fíjate, es una historia trepidante en ella misma.
Oye, esposa 6 veces, viuda 5 veces.
Sí fue. 3 veces casada de niña para lograr esta estirpe en el final de los tiempos. La casan, te digo, primero con un tío, obviamente fue por cuestiones de estirpe, pero fíjate, las mujeres, siempre las mujeres en esos momentos. Bueno, Marta, no te vayas tan lejos, todavía existen esos matrimonios infantiles, ¿no? De usos y costumbres en algunas comunidades. Pero en este caso era lo esperado, ella era nobleza, ¿no? Ella era una mujer en la estirpe mexica y así se esperaba. Pero sí, ¿y quién es viuda tantas veces?
¿Quién le pone Isabel?
Hernán Cortés.
¿Cuál es su nombre original?
Su nombre original es Itzcasochitl Tecuichpo y la bautizan al catolicismo como Isabel. Hernán Cortés la bautiza. Hay unas investigaciones donde al morir Moctezuma se la encarga a Hernán Cortés, le encarga a su hija. Claro. Ahora va a tener un hijo con Hernán. Una hija.
¿Otro hijo de Hernán Cortés?
Una hija, claro.
¿Dónde está esta gente? ¿Dónde está la descendencia de Isabel y Hernán Cortés?
Hay 900 de Hernán y de Isabel no, porque la hija no tiene descendencia. Leonor no va a tener hijos. Es una historia muy compleja. Cuando están viviendo ya en Coyoacán, que ya la toma como mujer, que vemos con luz propia, hablan de violación, hablan de, bueno, en fin, hay otros autores incluso que hablan de que debió Hernán Cortés casarse con ella para hacer una estirpe nobilísima. Imagina tener hijos con que tu esposa sea la hija del emperador. Acuérdate que estamos hablando de una época que lo noble y lo caballeresco era importantísimo. Estamos hablando del siglo XVI. Pero Hernán Cortés, según Duverger, no se atreve a casarse con este linaje. Hubiera sido demasiado poder para la corona. No lo hubiera permitido Carlos V. Pero sí tiene una hija con ella. Pero esta hija ella la repele. A Leonor nunca sabremos por qué. Podemos intuir que es porque una relación con Hernán Cortés o esa relación no fue buena. Después se va a casar otras 2 veces para volver a, para tener ya finalmente la paz en su vida con el último esposo, con el cual tiene hijos que los ama, es una mujer poderosa, es una mujer que representa la nueva legalidad de Nueva España, y va a morir una dama novohispana ferviente católica, y sus hijas van a ser monjas del convento de San Francisco. En fin, es una vida de adaptación increíble, pero es parte de nuestra historia. Marta, hay 900 personas en el mundo descendientes de Isabel Moctezuma, y todas todavía recibían a principios del siglo XX una pensión por parte del Estado mexicano a través de los siglos. Claro, porque estás hablando de nobleza.
Claro. Oye, porque el sexto y último matrimonio con don Juan Cano, sí, tuvieron 5 hijos.
Sí, 5 hijos.
Ahí tiene la descendencia.
De alcurnia, además.
Claro.
Era la encomendera, primera mujer dueña de tierras.
Oye, ¿y a qué edad se murió Isabel?
Pues mira, ella muere en 1550, lleva una larga vida comparada con esa época, ¿no? Nace a principios del siglo XVI, muere de 50 años aproximadamente.
Wow. Bueno, regresando del corte, vamos a hablar de la Güera Rodríguez, de quien hemos hablado en algún momento con fue Alejandro Rosas o quién fue. La Madame Calderón de la Barca, para que sepan de dónde viene ese apellido, que tiene una calle en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, y Antonieta Rivas Mercado. Todo eso al regresar con Isabel Revuelta Po, basado en su libro. Hoy estamos hablando de 5, pero vienen 10 mujeres en su libro, las mujeres más emblemáticas desde la conquista hasta el siglo XX. El libro se llama Hijas de la Historia, 5 mujeres que construyeron a México. Seguimos regresando del corte. Aparte, hoy es una bonita forma de celebrar a las mujeres y el 15 de septiembre. No se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks, y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile.
Everywhere.
Everywhere.
Estamos de regreso en W Radio, con una conversación súper interesante, porque no solamente estamos celebrando la historia de México, hoy que es 15, pero estamos celebrando a las mujeres. Isabel Revuelta Po, es historiadora del arte, especializada en historia de México, es maestra investigadora internacionalista, acaba de sacar recién del horno, y nos los está presentando, su libro Hijas de la Historia, las 5 mujeres que construyen a México, ¿verdad? Son 5.
Son 10, el libro son 10.
Son 10. Y hoy estamos escogiendo a 5. Vale mucho la pena que busquen el libro si quieren aprender más de lo que no aprendimos en primaria y en secundaria. Ya está a la venta, me imagino, en todo el país. Es Editorial Planeta, para que lo busquen, ¿verdad, Isabel?
Así es, muchas gracias, Marta. Hijas de la Historia.
Okay. Exacto. Malintzin, ya tocamos el tema de la Malinche. Ya hablamos de Isabel Moctezuma. Y vamos con la Güera Rodríguez de volada, porque no quiero que se me acabe el tiempo y faltan 3.
Claro, es una mujer que conocemos de habladas, y habladas, sí, claro, de las habladas, porque gracias a unas biografías almibaradas de Artemio de Valle Arizpe en especial, a esta mujer se le da una especie de halo de espía, de Matajari, la mujer que por bella andaba de cama en cama logrando favores. Nada más lejos de la realidad de este personaje histórico. María Ignacia Rodríguez Osorio de Velasco y todos los nombres que tuvo, es una mujer que pertenecía a un grupo poderoso, a un grupo que era, digamos, el motor económico y político de ya un virreinato terminando. Ya habían pasado 300 años, Marta, ya se sentían pertenecientes a esto, porque hay que decirlo, hemos sido más tiempo virreinato que incluso México independiente. Lo que somos, lo que creemos, nos gusta, fobias, filias, nuestros sabores, colores, todo proviene de esos 300 años de mezcla, de sincretismo cultural, de mestizaje. Entonces, ya para finales de este virreinato, a principios del siglo XIX, al finales del XVIII, mujeres y hombres como María Ignacia querían ser autónomos del Reino de España. O sea, sí pertenecer, pero ya con su, digamos, con autodeterminación. ¿Por qué? Porque eran los caudales de la época, porque eran los que movían la economía. Entonces empiezan estas conjuras y estas conspiraciones. María Ignacia, sin duda, era bellísima y formaba parte de esta sociedad de criollos. En su casa tenían tertulias. Sí la conoce von Humboldt, digamos, al para finales del virreinato, se vuelve loco con el virreinato von Humboldt, pero ella era una mujer casada. María Ignacia se casa varias veces. María Ignacia vive un matrimonio de terror con su primer esposo, con Villamil, y es ahí donde el personaje de carne y hueso se empieza a dibujar. La golpeaba terriblemente por celos, y entonces ella, en una acción inusitada, denuncia a las autoridades, incluso al virrey le escribe para decir que no es verdad todas esas acusaciones que hace su marido, que no es adúltera, que no anda de cama en cama con los sacerdotes y los curas, como su marido dice, que simple y sencillamente es una mujer que su esposo maltrata, que su esposo golpea, y porque obviamente se empieza a quedar sin dinero Villamil y vienen exactamente los problemas. Finalmente enviuda de este terrible matrimonio, pero ahí hablamos de una mujer con poder de hablar y de poner un límite, ¿no? Dentro del ámbito que le tocaba, no hay que olvidar, ¿no? Estamos hablando de una sociedad donde las mujeres tenían que estar en sus casas. Pero después de transitar por este momento de la independencia, sí conocía a Iturbide. Iturbide y ella tenían asuntos económicos de las haciendas. Ella hereda algunas haciendas, tenía asuntos económicos con Iturbide. Conoce a todos estos hombres de poder, está en las tertulias, toma partido, incluso es llevada a un juicio porque estaba participando en una conjura en 1808 para derrocar al virrey. Pero finalmente sale airosa, finalmente logra continuar con esa vida económica, social que tenía. Las hijas se casarán con los principales capitales del inicio del virreinato y son los primeros mexicanos. María Ignacia morirá de vieja, la conoce incluso Madame Calderón de la Barca, pero hay que quitarle este velo de Matajari, porque lo que ella representó fue esos mexicanos poderosos, digamos, que son los que mueven la autonomía. Y estamos consumando ahora la independencia, conmemorando esa consumación. Pero ¿a qué nos referimos? A un grupo de personas que ya sentían arraigo por este país y mueven entonces esta disolución de la relación con España. Primero autonomista, y luego ya va a desencadenar en la independencia. Pero ese es lo que representa María Ignacia. Esos hombres y mujeres que ya querían otra cosa para estas tierras.
Claro, era parte del, digamos que del grupo de libertadores de México.
Así es, tal cual. Los conoce, recrea, digamos, las ideas, les da en su casa estas conjuras. A lo mejor la leyenda dice que ella participa y le manda dinero a Miguel Hidalgo. Eso no existe, no hay un documento que se pueda comprobar. Lo que sí se comprueba es que después en el México independiente sí apoya a la causa de la no invasión norteamericana en la guerra que tuvimos en 1846 a 48. O sea, lo que estaban buscando ella y la gente de su época y de su estrato era defender lo que ya era suyo, defender lo que ya era una cosa que se empezó a llamar México, que empezamos como imperio, hay que decirlo, y después ya nos convertimos en república.
Claro. Oye, ¿tiene que ver ella algo en la construcción de la Iglesia de la Profesa?
Ay, eso es maravilloso que lo cuentas. Lo que pasa es que ella vivía...
yo la primera vez.
Que es bellísima, además. Es una iglesia maravillosa de los jesuitas. Lo que pasa es que ella vivía en la calle de San Francisco, que además ella era de la alta sociedad. Entonces vivía en la calle de San Francisco, en el corazón de la Ciudad de México y muy cerca de la Profesa. Cuando llega Manuel Tolsá, que es el director de la Academia de San Carlos, que además era un hombre muy atractivo, un hombre con nuevos bríos de estilo, llega como a traer el estilo neoclásico a México, ¿no? Eso fue como muy refrescante. Hace una purísima, una escultura de la purísima, y empieza el mito que sí es la cara de la Güera Rodríguez, porque era tan bella que todo el mundo ha dicho que es una, que es otra representación. Tampoco está comprobado que la purísima de la Profesa sea el rostro de la Güera Rodríguez. Puede ser, porque seguro lo conoció. Claro que estuvo invitado a su casa, como estuvo invitado Simón Bolívar. Ojo, Simón Bolívar no pudo ser amante de la Güera Rodríguez. Por más que nos llame la atención y podamos hacer, digamos, esta leyenda. Era un jovencito de 16 años. Bueno, jovencito, entre comillas, iba a libertar Venezuela y la Gran Colombia. Era un libertador. También viene a México a nutrirse de esas ideas de estos criollos. Se hospeda un par de días a la vuelta de la casa de la güera. Eso bastó para que iniciara un chisme histórico que ha durado siglos. No se puede comprobar nada que fuera su amante. En lo absoluto, ella estaba casada y él era un jovencito de 16 años.
Mira, qué interesante. Me vale. Hay descendientes de la güera Rodríguez.
Por supuesto, porque te digo que las hijas se casan con Romero de Terrero, se casan con los dueños de las minas, de las diligencias, y obviamente hay descendencia de la güera Rodríguez.
Ok, venga, vamos con Madame Calderón de la Barca.
Madame Calderón de la Barca. Oye, dice Chavela Vargas que los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, y esta mujer nació en Escocia, es una escocesa, y entra a este libro porque hace un cuadro de México como pocas personas lo han hecho. Ella nace en Escocia y se va a Boston porque ponen un colegio de señoritas, ella y sus hermanas, al quedar huérfanas. Se van a este Boston maravilloso, culto, pujante, próspero, y conocen nada más y nada menos que a toda la intelectualidad. Prescott, Ticknor, los grandes historiadores de ese siglo XIX, van a ser sus amigos. Y conoce a un señor que va a ser el primer embajador de México. El cargo se llamaba ministro plenipotenciario de España en México. España reconoce a México en 1836 ya como una república, y a finales del 39 manda a su primer embajador, este hombre que es Calderón. Uh-huh. Y ella se casa con él, y este hombre se la trae a una cosa que se va a llamar México. Todo le parece maravilloso, todo le parece increíble, fantástico. No había ferrocarril, tuvieron que venir vía La Habana. En fin, un trayecto increíble. No pueden desembarcar porque les toca un norte en Veracruz. Y empieza a escribir cartas a sus hermanas y a su madre, que están en Boston, supuestamente epistolares, ¿no? Lo que le estaba pasando, con un detalle, con una pluma, con una habilidad de escritora, evidentemente, que es un reflejo y un cuadro detallado de lo que es el México de la primera mitad del siglo XIX. Imagínate.
Es que estoy leyendo, se llamaba Frances Erskine Inglis.
Así es.
O sea, así es que es. Tú vas hablando, Isabel, y yo estoy googleando como una perra todas las fotos. ¿Cómo eran? ¿Quién era quién? Todo. Ok, entonces, continuamos.
A Frances le empiezan a decir de cariño Fanny. Fanny Calderón de la Barca, porque se casa con Jaime Calderón de la Barca. Te digo, era un español, ya había vivido, había sido el traductor, imagínate, para este historiador, para Preston, que después hace una obra que es La Conquista de México, es una obra de historia en el siglo XIX muy importante, pero Fanny se va a convertir en una cronista nata. Resulta que tiene, innata, perdóname, es una escritora innata, tiene en la pluma la creatividad, el sentido del humor, pero también la crítica. No le gusta nada a los políticos mexicanos de la época el retrato que hace, porque habla de cosas, de males endémicos de nuestra sociedad. Y además, la mirada del otro, Marta, siempre habla mucho de uno mismo. Que llegara una escocesa a hablar de las peleas de gallos, de cómo las mujeres llegaban vestidísimas a esas peleas de gallos, cómo era la mujer mexicana. A ella le parecía que debía de ser una mujer más instruida, que eran maravillosas madres, magníficas compañeras, pero que sus visiones eran cortas, digamos, que no estaban instruidas. Hablaba de las de la corrupción, de las cosas tan extrañas que suceden en este país, como que Santana le haya hecho un funeral a su pierna, con todos los honores, un funeral de estado a la pierna que pierde. Entonces, todo eso le parecía inusitado, raro, pero también con mucha empatía en nuestras costumbres, nuestros colores, nuestros niños, nuestros sabores. Y entonces hay que leerlo. Esas cartas fueron 54, se convierten en un libro de 400 páginas que se llama La historia, mi breve estancia en ese país de 2 años. Y lo hace de manera anónima, porque imagínate, estaba ventaneando. Ella era diplomática, no podía, digamos, por protocolo, firmar lo que hablaba de los políticos. Hace una verdadera reseña de lo que era Santana, lo conoce en su hacienda de manga de clavo. Es una obra deliciosa. Hay que leerla para entender ese terrible siglo XIX que vivimos y justamente las tres primeras décadas.
Claro. Qué maravilla. Ahora, para terminar, vamos con Antonieta Rivas Mercado.
Ay, Antonieta. Antonieta
ya
nació.
Estamos hablando de qué año.
Antonieta nace con el siglo. Antonieta nace en 1900. Antonieta es un personaje arraigado, emblemático. Hay una novela que la hace ultra famosa. La escribe en 1995. La nuera que nunca conoce, Catherine Skidmore Blair, es la que se casó con el hijo que tuvo Antonieta con Albert Blair, un inglés. Pero la vida de Antonieta es tremenda, lo que vivió. Ella muere a los 30 años, bueno, conocemos todos el trágico final, pero yo la quise poner en este libro porque ella encarna eso de lo que hablábamos al principio, Marta, lo que las mujeres no teníamos, y ella pugnó porque ya era momento que las mujeres lo tuviéramos. Brevemente te hablo, ella nace en una familia porfiriana, es hija del oso Rivas Mercado, un personaje en sí mismo, no se lo pierdan, también director de la Academia de San Carlos, patrocina el viaje de Diego Rivera a Europa, o sea, un hombre de arte, y va a ser el encargado de hacer la columna de la Independencia, por eso es que es tan famoso. Otro mito, Antonieta no es la Victoria Alada, no es el ángel, nuestro ángel no es ángel, es una Victoria Alada, y no es Antonieta Rivas Mercado, pero sí es hija del que la construyó. En fin, cuando Antonieta conoce a este inglés, Albert Blair, un hombre muy cercano a los Madero, un hombre con dinero, un hombre que va... Imagínate, lo primero que hace Albert Blair es hacer un fraccionamiento que se llamaba Chapultepec Heights, hoy las Lomas de Chapultepec. Y ella le pone los nombres de los picos, de las montañas, y nos gusta a los historiadores...
Monte Everest, Montes Himalaya, todas estas, explanada,
todas. Los bautizó ella. Los bautizó ella como esposa de Albert Blair, porque Albert era socio de los que hicieron Chapultepec Heights, de los que lo fraccionaron. Y nos gusta pensar que a lo mejor lo hace pensando en los vuelos que quería llegar. Tiene un matrimonio terrorífico con Albert. Se van a vivir a Coahuila, era muy amigo de los Madero. Y Albert no entendía que su mujer estudiara, le gustaran los libros. Pues, ¿cómo no? Era hija de Rivas Mercado, lo traía en la sangre, en las venas. O sea, esa niña vivió el arte como si fuera comida. La llevaron a Europa varias veces. O sea, el oso era una cosa fantástica con su hija y la enseña a ser sensible a la cultura y al arte. Y se casa con este inglés que ya había vivido en Estados Unidos, que decía, las mujeres atrás, ¿no? En la casa le quema los libros, la mutila, emocionalmente la mutila. Entonces, entre ellos no se da un buen matrimonio. Ella regresa a la casa del padre. La casa se puede visitar, la casa Rivas Mercado, está en la colonia Guerrero, en la calle de Héroes. Y es el estilo Rivas Mercado, la construye su padre, es divina, regresa a su santuario a que la cuide su papá, pero empieza una batalla que hoy por hoy no tendría que existir. Y ella escribe, el divorcio es necesario, una mujer y un hombre no pueden cohabitar, no pueden tener la comunión de los cuerpos si no va el alma de por medio. ¡Qué importante!
Claro.
Finalmente se va a divorciar tremendamente y va a perder la custodia del hijo. Y esa tragedia personal no le impidió que antes de que saliera esa sentencia ella se dedicara a promover el arte. Pero no hay que entender a Antonieta nada más como mecenas. Ella también produce muchísimas cosas. Hay una compilación actual como poetiza, escribe obras de teatro, está metida en todo lo que es la intelectualidad. Sus mejores amigos son nada más y menos que los contemporáneos, Villa Urrutia, Gorostiza, te puedo decir muchos nombres, pero también enamorada de un hombre que no le corresponde, el guapísimo Rodríguez Lozano, estuvo casado con Nahui Olin, no le iba a corresponder nunca porque era gay. Pero bueno, toda esa vida empieza a juntar desamores para después estar en un lugar terrible de nuestra historia, conocer a Vasconcelos, vivir la tragedia del robo de las elecciones. Ella metió corazón, dinero, alma y todo lo que le quedaba en esa relación con Vasconcelos. Finalmente los persiguen, matan a uno de los vasconcelistas, un jovencito. Ella tiene que huir. Su vida fue huir. El siglo no estaba listo para Antonieta. Y finalmente, tras una relación también trunca de amor con Vasconcelos, que no por eso yo digo, lean el libro, no por eso se suicida. Rescatemos a esta mujer que va a arrancarse el alma en Notre Dame en un invierno de 1931. Y es una tragedia conocerla nada más por eso. Hay que conocer lo que realmente hizo esta mujer muy adelantada a su siglo.
Oye, y aparte, en el libro de Hijas de la Historia, 10 mujeres que construyeron a México, de Isabel Revuelta, vienen 5 mujeres más, de las cuales no vamos a hablar hoy. Queremos que ustedes compren el libro y hasta la venta. Es Editorial Planeta. Pero vienen desde Dolores del Río, Tecuichpo, Sor Juana. Y muchas veces tenemos muy mal entendido lo que fue la vida y la relevancia de estas mujeres, ¿no?
Absolutamente. Están detrás de velos lapidatorios, de leyendas negras, o están detrás de historias almibaradas. Hablemos de ellas de carne y hueso, hablemos de ellas como si fueran mujeres actuales, porque además el camino que ellas han trazado nos dice que hay algunas batallas que nosotras también estamos teniendo ahora. Mujeres que no se les permitía estudiar, mujeres que no se les permitía heredar, mujeres que no se les permitía tampoco divorciarse, votar, Marta. Votamos hasta mediados del siglo XX.
Ahorita, porque está padre que compartan cuentavientes las historias que ustedes saben de sus bisabuelas y de sus abuelas. Y en mi familia hay una historia divina que mi abuela dijo que ella se casó a los 18 años para ir al cine.
No creo. Sí. ¿Sí?
Porque no podían ir al cine. O sea, una mujer, ¿me entiendes?, de familia, no podía ir al cine, y menos sola. Entonces, ella quería sentirse libre, y por eso se casó. Y luego hay otra historia de mi abuela, que me contaba que era tal el pudor que les enseñaban a las mujeres a tener, que una vez, dice que habrá tenido 15, 16 años, salió del cuarto de baño y dijo, me voy a cruzar corriendo a mi cuarto envuelta en la toalla, en vez de salir o vestida o con bata. Y cuando sale corriendo hacia el cuarto, la ve mi bisabuela, que era una marquesa. Y me entró a mi cuarto y me ha metido una cachetada. En tu vida, tú te vuelves a salir del baño en toalla.
Es increíble la forma en que las mujeres hemos estado rompiendo a través de la historia todos estos atavismos, todas estas losas. A todas nos ha tocado romperlas. Y justo esto que estás contando, tú no puedes entender que Sor Juana, con ese cerebro y esa luminosidad, nada más hay que checar el edificio literario que se avienta, no pudiera entrar a la universidad. Hoy por hoy eso ya está por sentado.
Claro.
No podía ir a una escuela. Iban a la casa amiga a que les enseñaran. Pero te das cuenta cosas que ahora nosotras tenemos porque otras tuvieron esas luchas, esas batallas. Y tampoco se trata de ver con ojos actuales y empoderar algo que ellas ya lo tenían. Esa determinación la tuvieron. Tuvieron esa necesidad de destacar, de hacer, de ponerse del lado de ideales, de incluso llevarlos hasta sus últimas consecuencias, en el caso de Antonieta Rivas Mercado, y de muchas otras. Y por eso creo que las mujeres podemos identificarnos, y los hombres también, porque no es un libro solo de mujeres, los hombres identificarse también con esa otra parte que también forjó la historia, que estuvo presente en esos momentos que han armado a México.
Oye, yo me carcajeo porque a veces pienso, oye, les enseñaban, las clases no eran de lo que cualquiera de ustedes oyendo a Isabel estudiaron. Las clases eran de bordado, de cocido, para planchar muy bonito. ¿Qué más les habrán enseñado?
Les enseñaban, mira, lo que sucede es que era lo que se esperaba en ese ámbito que ellas iban a vivir. Era lo que se esperaba de ellas, ¿no? Entonces se les enseñaban.
Bueno, oye, los famosos finishing schools, ¿no? Que te enseñaban a comportarte, a cómo manejarte en la mesa, te enseñaban de protocolo. Eso era lo que aprendían las mujeres.
Sí, era lo que aprendían. Y si no tenías tú la opción, porque eso es lo importante que tenemos hoy, la opción de escoger. Ellas no podían escoger otra cosa. Si a ti te gustaba eso, magnífico, es tu decisión dedicarte a ello, pero que fuera lo único a lo que te podías dedicar, esa es la parte que afortunadamente a través de los siglos se ha ido rompiendo. Y no nada más con respecto a las actividades que te enseñaban, sino a tus logros como ciudadana, como mujer que puedes decir, hay un mal matrimonio, yo me voy a divorciar, no tengo por qué perder a mi hijo. Vaya, hemos ido logrando cosas a lo largo de los siglos, afortunadamente.
Claro. Es más, se ve bien claro en la serie de Mad Men. Las mujeres cuando empiezan a trabajar eran secretarias. Punto.
Sí. Punto. Totalmente. Y por eso. Que oye, y por eso Dolores del Río, déjame rapidísimo, le digo al público un poco, Dolores del Río encarna ese siglo XX moderno al dedicarse única y exclusivamente a su carrera. Eso es novedosísimo. Y proviniendo de un estrato social tan, como tú dices, ¿no? Como el de tu bisabuela, el de tu abuela, tan cerrado, tan encajonado para las mujeres. Y ella decide que no, ella decide que va a tener una vida personal y una carrera. Y esto es lo que quiero destacar de estas mujeres en la historia, ¿no? Que han tenido esa determinación y esa fuerza de tomar decisiones. Igual les fue de trágicamente, ¿no? A muchas de ellas, pero no por eso quitar esa fuerza que tuvieron y que además forman parte de lo que somos y que ahora que estamos festejando México, pongámonos a leer un poco de historia, nos va a venir muy bien.
Cierto, 100%. Isabel Revuelta, Po, el libro es Hijas de la Historia, 10 mujeres que construyeron a México, Editorial Planeta, la venta en todo el país. Si quieren seguir Isabel, es Isabel-Revuelta. Isabel, qué increíble hablar contigo, tengamos más conversaciones.
Me encanta. Muchas gracias, Marta. Hasta luego.
Un gran beso. Muchas gracias. Bye. Hacemos una pausa, cuentavientes. Les dejo la portada del libro en Twitter. Y regresando, para todos los que... Es más, es pregunta. ¿Quién de ustedes perfectamente se puede sentar a comer solo en un restaurante? Ir al cine solo. Pasar larguísimas temporadas sin pareja. ¿Quién puede viajar solo? Básicamente, ¿quién de ustedes puede vivir perfectamente solo? ¿Y quién de ustedes antes muerto que no traer en la nuca a alguien, quien sea, como sea, un acompañante, un amigo, una pareja, lo que sea, pero que antes muertos que subirse a un avión e irse de viaje 3 semanas solitos? ¿Qué importante es enseñarle a los hijos a estar con ellos mismos? Regresando del corte, no se vaya.
De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.